Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a uno de los grandes compositores de los últimos 30 años. Morrissey revolucionó el rock inglés de la mano de The Smiths y tras el abrupto final de la banda ha protagonizado una curiosa carrera en solitario, con luces en lo musical y bastantes sombras y polémicas en lo personal. Hace 20 años, Morrissey regresó a las tiendas, tras una larga ausencia, con You Are the Quarry, un trabajo que demostró que seguía siendo uno de los más grandes artistas de su generación. Esta semana recordamos esta joya del músico inglés de la mano de Sara Morales, periodista de FM, y con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay pocos músicos que hayan dejado una huella tan profunda, siendo tan distantes como Morrissey, un artista capaz de arañar el alma con sus canciones. Tras una breve etapa con The Smiths, en el que marcó el rumbo de la música inglesa de sus años, Morrissey emprendió un viaje en solitario. Un viaje marcado por sus siempre polémicas declaraciones y sus casi siempre tremendas canciones. Hoy vamos a aparcar al misántropo para recordar al músico sensible que hace 20 años editó uno de los discos más recordados del 2004. ¡Empezamos!
On returning, I can't believe this world is still turning. The pressure's on. Because the pleasure hasn't gone. And I'm not sorry for the things I've done. And I'm not looking for just anyone. On competing, oh, when will this tired heart stop beating? It's all a game. Existence is only a game. And I'm not sorry for the things I've done. And I'm not looking for just anyone. I'm slipping below the waterline.
2004, Morrissey regresó a las tiendas tras 7 años de silencio discográfico. A sus 45 años, Morrissey era ya un hombre maduro, con una carrera fascinante, que se remontaba tiempo atrás y que parecía que ya no tenía nada que demostrar. Sin embargo, el cantante y compositor entregó un álbum intenso, hermoso y poderoso, que era de lo mejor de su carrera. Aquel disco llegó a una Inglaterra muy diferente a la de sus inicios, una escena que alumbraba a The Libertines, Franz Ferdinand o King, pero que todavía tenía huecos para leyendas como él. Lucía Taboada nos cuenta otras cosas que pasaron en el mundo aquel año.
Acomodados en el sofá pasamos el año 2004, el año que cambió la televisión.
La semana pasada muchos éramos extraños, pero ahora estamos todos aquí.
Con Perdidos comenzamos a cuestionarnos las narrativas tradicionales. Comenzamos a consumir series compulsivamente.
Oh, como un tío patético de una película hortera que lo esconde en el pastel. Está en el pastel, ¿a que sí?
Cambió la televisión porque se despidieron además dos gigantes de las risas enlatadas, Frasier y Friends. Y mar adentro, antes del atardecer y con efecto mariposa, también se filmó un gran año en el cine. En lo político, 10 países se integraron en la Unión Europea o después de 37 años de ocupación, Israel aprobó el retiro de Gaza. También sonaron campanas reales.
Te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. y prometo serte fiel.
Todo esto que les cuento sucedió en el año 2004. No importa demasiado, porque el 11 de marzo de ese año, todo, absolutamente todo, se paró.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Aquí estaba el mundo, en 2004, año en el que debutó Franz Ferdinand o Arcade Fire. También se publicó American Idiot, de Green Day. Y por supuesto, también llegó a las tiendas El Regreso de Morrissey, un disco que vamos a recorrer de la mano de Sara Morales. ¿Qué tiene, Sara, este disco para ti?
Pues este disco podríamos entenderlo como la resurrección a tiempo, subrayo, de Morrissey, como su vuelta al mundo de los vivos, su renacer, porque bueno... Había estado out totalmente durante 7 años. El punto de inflexión, yo creo que este disco es el punto de inflexión perfecto entre haber sido un mito en el pasado como fue, haber caído prácticamente en el olvido como una estrella denostada en aquel presente, en aquel 2004, y una vuelta a la oportunidad y a poder continuar la leyenda gracias a este discazo que fue un poco inesperado.
Llama la atención que Morrissey tiene 45 años y una carrera enorme a sus espaldas. Es síntoma de que había empezado muy joven y muy fuerte en la música. Es el 7º álbum de Morrissey tras su etapa de los Smiths, que es otro dato también que dices, madre mía, ya tenía más discografía en solitario en 2004 con bajo su nombre que todos los años junto a Johnny Marr. ¿Cómo son los años 90 para Morrissey?
Pues partiendo de la base de que Morrissey tiene una forma muy particular de romantizar el pasado, precisamente por esa mirada hacia atrás vemos una carrera súper dilatada, de una manera muy, muy, muy extraña, muy personal, de adaptarse también a los tiempos que corren, solo se ajusta a las modas en la medida que considera, y es cierto que los 90 fueron años de mucho movimiento para él. Yo creo que su mejor álbum en solitario es Your Arsenal, que vio la luz en el año 92, y con él dio un vuelco a su imagen. Acordaros que bueno, pues él al principio tenía esa imagen apolínea, súper dulce, de teenager de instituto, y de repente en esa portada de Your Arsenal ya aparece musculoso, tiarrón, no sé, muy... muy
bueno, aquí aparece sujetando una metralleta en esta.
O sea, es que es un personaje muy, muy particular. Pero es verdad que aquellos años tuvo muchos problemas también con algunas de sus letras en los 90, porque le acusaron de racista, al mismo tiempo que los radicales de extrema derecha le recriminaban estar apropiándose de la cultura skinhead. Entonces, bueno, aquello le trajo muchos, muchos problemas. A todo esto, a nivel contextual, está creciendo, bueno, está en auge el Britpop. Con lo cual...
se queda un poco fuera, ¿no?
Se queda totalmente fuera. Y llama la atención porque, coño, los yo qué sé, Oasis, Pulp, Sweat, toda esta gente bebía de los Smiths también. Pero Morrissey había quedado como un poco... Bueno, que quedó con la imagen de un paria, yo creo. Entonces, ¿qué hizo él? No encontraba sitio en su sitio y lo que hizo fue largarse a Los Ángeles. A esperar a que pasara la tormenta, a coger ideas y, bueno, lo que pasa es que la tormenta duró 7 años... Pero ojo, amainó de la mejor de las maneras, ¿eh?
Cuando empieza a dar entrevistas, ya con el disco en la calle, las entrevistas promocionales, una de las preguntas que le hace todo el mundo es ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo que había estado haciendo? ¿A qué se debía 7 años de silencio discográfico? Él respondía quitándole bastante importancia a todo esto.
¿Por qué tanto tiempo? Porque no tenía un contrato y estaba buscando uno, pero no lo encontraba. Esa es la razón. Es aburrida, pero todo sucede por alguna razón.
Esa espera mereció la pena y fue recibida con muchas ganas por sus seguidores, sobre todo cuando se escuchó la canción con la que se presentaba el disco. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime can buy or sell. Dreaming of a time when to be De esa corazón inglés, una de las canciones más recordadas del regreso de Morrissey, una canción, Sara, que llevaba varios años en su cajón esperando su momento y que muestra bien ese contraste que vivía Morrissey, que viven muchas personas que han crecido en una tierra que no es la de sus padres, y una canción que no deja títere con cabeza al estilo Morrissey. Vamos.
Este es el nivel que todos entendíamos que tenía que tener Morrissey cuando dejó todo y luego, 7 años después, cuando decidió volver. Esto sí que está a la altura. Una canción que, como bien dices, juega con esa dicotomía vital entre haber nacido en un lugar que no es el natural de la familia, pero que por otro lado termina convirtiéndose en el propio por inercia y por el desarrollo de la vida y de la rutina. Una canción que ya en sus primeros versos asevera ideas como, y cito textualmente, «Sangre irlandesa, corazón inglés, de eso estoy hecho. No hay nadie en la tierra a quien le tenga miedo y ningún régimen puede comprarme o venderme». Es claramente un par de guantazos a la realidad política, también a la industria musical, y yo me atrevería a decir que incluso un tirón de orejas al público, ¿no? En plan, me habéis dejado he estado siete años en silencio, casi me habéis repudiado, ahora vuelvo, tampoco me vendo a vosotros, ¿sabes? Voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Si vosotros ahora me queréis, pues estupendo, me dejo querer. Pero no, deja muy claro que no se vendía a nadie. A día de hoy, ese tema sigue siendo uno de los singles más exitosos de Morrissey, ojo.
Es una canción tremenda. Yo recuerdo la sensación que me causó cuando la escuché por primera vez, decir, wow, este señor viene con una metralleta en las manos, ¿no? Ya se ve la puerta del disco. ¿De qué tratan las canciones? ¿De qué temáticas hay en este álbum, Sara?
Pues además de que en ellas desarrolla un sentido del humor muy fino y muy irónico y sale a relucir un Morrissey en pleno estado de gracia, creativo y letrista, me atrevería a decir, aunque luego hablaremos un poquito más en profundidad de las letras, si tuviéramos que englobar este repertorio en un todo conceptual, yo creo que podría ser la decepción social que él siente y un constante ataque al sistema por esos males de la estructura que afectan al individuo de manera directa. Bueno, pues lo hace en America is not the world, en la que se despacha a gusto contra el sistema americano, y lo hace también en Irish Blood, English Heart, contra el sistema británico. Pero también es importante destacar la importancia que le da cómo estas lacras político-sociales afectan al individuo de manera directa, pues cayendo en el conformismo, en la resignación, en la desidia, en el aburrimiento, en la desesperación. Y bueno, pues al final vemos a un Morrissey ciertamente comprometido, vamos a ponerlo entre comillas, pero sobre todo muy observador de la realidad, que eso yo creo que sorprendió bastante.
Yo creo que refleja muy bien eso, la forma de ver el mundo de Morrissey como persona decepcionada con el ser humano, ¿no? Desde su veganismo extremo a su forma de entender la política, los movimientos sociales o las migraciones, y que le produce todo esto un rechazo y un hastío, y también es mezclado con un sentido del humor que se ve en cualquier entrevista que le pille de buenas, porque tiene muy mala leche el señor Morrissey, pero también cuando está cómodo responde con mucha ironía en las entrevistas y es bastante gracioso verle en acción en ese sentido. Morrissey ha hablado muchas veces en público sobre todo temas que le afecta mucho, que son sus depresiones. Viendo además entrevistas de este tipo, huraño, distante, esquivo, también me llama la atención cómo se le iluminan los ojos a Saraga y cómo se emociona cuando habla de música y más concretamente de su relación con sus canciones.
Las canciones son tremendamente importantes para mí y lo han sido toda mi vida. Siempre han estado ahí antes que cualquier otra cosa. No son solo un repertorio, son mis emociones.
Morrissey es uno de los grandes letristas británicos de los últimos 40 años, me atrevería a decir, pero a su sombra está Alan White, que firma en muchas de las canciones del álbum. Sara, ¿quién es White y cuál es su relación con Morrissey?
Pues mira, White es un músico y compositor inglés que antes de los 90 militó en varias bandas de música como Red Lightning o Memphis Sinners, pero que a partir del año 91 se convirtió en el gran compañero, socio compositor, pues decía antes, Lo de las letras tiene un matiz. Este tío escribía muchas canciones mano a mano con Morrissey y también fue su guitarrista, y así hasta el año 2007. Así que claro, en este disco pues le debemos muchísimo a White. La mitad de los temas básicamente los hizo con Morrissey, y bueno, también hay que decir que White, ya en 2007, cuando deja de currar con Moth, el tío sigue escribiendo para Madonna, para Black Eyed Peas, para Chris Brown. O sea, que ha sido un letrista importante en la historia, ¿eh?
De saber llevar a Morrissey hacia el lado más pop, no creo que haga mucha falta. Es un maestro, como demostró con los Smiths, de sacar temas luminosos y estribillos pegadizos. Pero igual sí que necesitaba ese empujón en este momento de su vida, tras estos años de parón discográfico. También se ve en el siguiente disco esa influencia de White. Otra de las temas que me encanta y que muestra la fuerza de este álbum es la segunda canción, el segundo sencillo que siguió ese Irish Blood, English Heart, que a mí personalmente me voló la cabeza hace 20 años. ¿Cuál es la historia de First of the Gang to Die, el primero de la pandilla en morir?
Pues es una gran historia de rebelión en las calles y el cuento mejor contado y cantado sobre pandilleros chicanos. Es una maravilla de canción, a mí también es de las que más me gusta. Y cuenta la historia de un pandillero llamado Héctor, que es un personaje ficticio que crea Morrissey, obviamente influido por una escena y unos movimientos urbanos y de calle, y bueno, que comete sus fechorías al este de Los Ángeles. En este tema Morrissey vuelca todas sus pasiones y su admiración por las tribus urbanas, las bandas y los pandilleros, porque aunque siempre le hemos visto como muy dulce, por lo menos en sus inicios, él ha confesado en varias entrevistas que le encanta toda la parafernalia de las bandas y las tribus urbanas, y hace muchos guiños a ellas en sus canciones y a esas reyertas y ese gamberrismo muy, muy de la calle. Yo creo que siempre ha confesado que, bueno, que es que como no ha podido pertenecer nunca a ninguna, pues que de alguna manera las menta en su música, ¿no? Esta canción, además, al centrarse en el asunto este de las reyertas y de las tribus urbanas, sobre todo hispanas, pues llegó muy hondo al corazón del público hispano. Los latinos, pues imagínate, los con las chupas de cuero y los tupés, se sintieron muy identificados y abrazaron muy fuerte la idea de sentirse forasteros en su país, que es un poco lo que también viene a decir Morrissey en esta canción. Es preciosa porque además maneja perfectamente el equilibrio entre la sensibilidad romántica y la imagen rockera, y yo creo que es una canción gigante, de las más importantes que tiene. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone, we are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die.
Seguimos con nuestro viaje por el regreso musical de Morrissey. En 2004 viaje compartimos con Sara Morales, y después de ver el contexto y las canciones querría hablar del sonido. ¿Qué diferencias ves, Sara, con los trabajos previos de Morrissey en solitario e incluso de sus días junto a Johnny Marr?
cambia todo. La soledad tiene esas cosas también, claro, y Morrissey, como decíamos al principio, es un músico que, aun siendo muy, muy consciente de las modas del momento, como buen observador que es, hace uso de ellas pues solo cuando le apetece y como le apetece. Y una vez comprendido esto y entendiendo que es una etapa muy dinámica en la música, con los últimos ramalazos del Britpop y del grunge, y que es el comienzo de toda esta era art rock un poco más sombría, con grupos rollo Coldplay, Radiohead, bueno, pues podemos entender que Morrissey con este disco anduvo modernizando su sonido, pero sin grandes sorpresas, ¿eh? O sea, lo justito, adaptándose a los tiempos, pero él con su forma de ser siempre y por delante. Y bueno, pues sí, vemos esos fragmentos de guitarra de ritmo medio tan habituales desde que empezara su carrera en solitario. Y bueno, pues no hubo grandes cambios, pero sí se nota un Morrissey pues un pelín más modernizado, ¿no?
Sí, una capa de actualización. Igual tiene que ver con ello el productor del álbum, Jerry Finn, un tipo que venía de la escena punk de los 90, de trabajar con bandas de esa época como Blink 182, pero con el que hizo buenas migas, y eso con Morrissey no es algo sencillo, y sentó las bases de una manera de trabajar y de actualizar ese sonido.
Pues sí, además el combo Morrissey-Finn resultó súper efectivo, ¿eh? Y eso que efectivamente venía a trabajar con Blink 182, con Sum 41, con Green Day, y de pronto apuesta por currar con Morrissey y fue un acierto, menudo cambio. La cosa pudo haber salido muy mal o muy bien, pero salió muy bien. Finn tuvo la sensibilidad de captar que este disco suponía el regreso de Morrissey con todo lo que eso suponía, pues la crítica encima, el público a ver qué pasa, escéptico, él mismo con la presión de quiero seguir siendo quien soy, manteniendo mi identidad, pero por otro lado pues tengo que modernizarme, han pasado casi 10 años desde que no aparezco por aquí. Y él supo captar todo eso y lo hizo muy bien. Yo creo que hizo un trabajo de producción muy discreto, muy elegante y muy coherente.
¿Y cómo se grabó el disco? ¿Cómo fueron las sesiones?
Pues Morrissey se empeñó en grabarlo con la banda que le acompañaba siempre cuando salía de gira. Por eso ahí encontramos también esa bonita batalla de riffs que decíamos antes, con las melodías reflexivas de Bob Burer y Alan White, como decíamos también era su guitarrista, y también el tremendo bajo de Gary Day acompañado de las letras melancólicas que entona Morrissey, porque bueno, pues ese rollo pues entre la melancolía y el pop súper cercano siempre anduvo Morrissey. Fue grabado en el año 2003, en aquel otoño, entre Inglaterra y California, pero la producción fue totalmente en California, en Los Ángeles.
La sintonía con productor, con Alan White, con los músicos que acompañaban en gira, todo ello encaja y dio lugar a canciones que a mí me encantan, como este He perdonado a Jesús.
I was a good kid. I wouldn't do you no harm. I was a nice kid. With a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I know I'll always be near to you. But Jesus hurt me when he deserted me, but do you understand? But Jesus hurt me when he deserted me, but suffocation, Wednesday condescension, Thursday is pathetic, by Friday life has killed me, by Friday life has killed me.
estamos llegando al final del programa y quería ver, Sara, el impacto de este disco, de este Are You the Quarry, que fue un trabajo que tuvo una recepción enorme por parte de la crítica, también funcionó bien en ventas. ¿Qué supuso para Morrissey este disco? Aparte de quitarse, imagino, una enorme presión de encima después de 7 años sin sacar un álbum, ver que es bien recibido tiene que ser un tremendo alivio, pero para a nivel profesional, ¿qué supuso?
Bueno, para él fue, como dices, un inesperado y además un gran alivio, porque de repente volvía a tener su sitio en el mundo, ¿no? Como apuntábamos antes, suponía su regreso. Y bueno, ocurre además un matiz con este disco que creo que es importante tener en cuenta, y es que si hubiera visto la luz 7 años antes, justo cuando él lo dejó todo para marcharse a Los Ángeles, quizá no habría sido tan bien recibido. Posiblemente el mundo habría pensado que era más de lo mismo, en un momento en que el Britpop, como decíamos, y el grunge andaban triunfando, así que como que no tenía cabida. Habría quedado como anacrónico y obsoleto casi nada más nacer. Pero mira, vio la luz 7 años después, en los primeros años del milenio, justo cuando las bandas punteras del momento, el indie, vamos a llamarlo así, sí tienen a los Smiths muy reconocidos como una influencia, y es a partir de ahí cuando Morrissey dice, coño, tengo sitio en este presente, pero es que además me alaban el pasado otra vez. Entonces,
sí, hay un resurgir muy importante. Además, Morrissey coge carrerilla porque va sacando discos ya con cierta frecuencia en los años siguientes. ¿Qué te parecen los siguientes pasos del músico?
Sí, además lo hizo innovando, porque el siguiente disco, el del año 2006, Ringleader of the Tormentors, lo graba.
Maravilloso también.
En Roma lo graba, tío. O sea, él estaba dispuesto a seguir bicheando y dejándose llevar por influencias que a lo mejor jamás habría pensado. Y ese disco llegó al número 1 de las listas anglosajonas, ojo. Ahí está otra de las canciones para mí más importantes de Morrissey, de esta etapa de Morrissey, que es You Have Killed Me, que es preciosa. Y bueno, en el año 2009 llegó con su 9º álbum, que también grabó y produjo Jerry Finn. Y bueno, ya no hubo quien lo parara. Entre tanto, bueno, ya sabemos, mogollón de recopilatorios, giras tremendas, ediciones remasterizadas, publicación de libros. Y bueno, pues esas historias suyas con la prensa y los tribunales que tanto le gustan.
Con estos discos se presentó en España, canceló previamente su actuación en el FIB, luego ya vino en 2008 en un concierto que yo recuerdo mucho. Ahora en enero Morrissey volvió a tocar en Los Ángeles por su 20 aniversario el álbum de manera íntegra. ¿Cómo fueron esos conciertos?
Pues mira, en el lanzamiento del disco durante aquel momento, Morrissey se embarcó en una gira mundial que lo tuvo liado desde abril hasta noviembre de aquel año, de aquel 2004. Pero posteriormente sí ha ido tirando de este disco las efemérides importantes y, por supuesto, también en su repertorio habitual de directos, que tiene los grandes temas de su carrera solista. Aquel año, en 2004, coincidió que él celebraba además su 45 cumpleaños y aprovechó su noche en el Arena de Manchester, que fue una gran noche, para dar un concierto que no se ha olvidado, y bueno, le acompañaban, como comentabas antes, Franz Ferdinand.
Sara Morales, un placer charlar de música contigo.
Una maravilla, Alfonso, muchas gracias.
Nosotros nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Mientras, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp, donde compartimos contenido diferente. Y los enlaces a los que escuchéis esto en podcast los encontraréis en las notas del episodio. Adiós. Pasolini is me. Acatoni you'll be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for?
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.